La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Las 12:20, soy Cristina de Ahumada, arrancamos la mañana en Baleares con Joan Oliver en el control técnico y lo primero que hacemos, actualizar la información, nos contamos noticias. Con Cristina Requena, muy buenos días.
Buenos días.
¿Te has puesto el tinte? No me he dado cuenta.
Uy, sí.
Sí, no me
cuentes aquí intimidades.
Es que me acabo de dar cuenta que te has puesto el tinte. Muy bien, ¿y qué tal?
Muy bien.
Bien,
bien.
Bien. Bueno, y la actualidad, ¿qué color viene hoy?
Bueno, pues viene como siempre. Yo dije ya que es como el día de la marmota esto del Parlamento, ¿sabes? Sí. Entonces, que ha rechazado ahora modificar el orden del día de la sesión plenaria a petición del Partido Popular, que pretendía elegir ya al nuevo presidente del Parlamento. Proponían a Nuria Riera como presidenta del Parlamento, pero la portavoz del Partido Popular ha asegurado que lo que se está haciendo en el Parlamento es negando el derecho de los diputados a elegir al presidente de la Cámara. Tanto Txelo Huertas como la otra diputada expulsada de Podemos, Montse Seijas, han votado con los partidos de izquierda y han rechazado esa petición del PP. Por otra parte, Huertas y Seijas se han sentado junto a los diputados del Partido Popular, han acatado así la decisión de la mesa de colocarlas en los bancos de los partidos de la derecha. La presidenta del Gobierno pues ha dicho que no le gusta la situación actual, como a nadie, que está viviendo actualmente el Parlamento y que espera que se resuelva la semana que viene. Y representantes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Ministerio de Agricultura se reúnen con el director general de Agricultura para tratar la plaga de la chilea fastidiosa detectada en Baleares. Recordemos que el pasado jueves el Gobierno puso en vigor el protocolo de medidas de contención respecto a esta bacteria, que prohíbe de forma cautelar la salida desde Baleares de los vegetales para la plantación, excepto las semillas, y durante un año. Y en 2016 en Baleares se presentaron en las oficinas de consumo 7.200 reclamaciones, 1.000 más que el año anterior, que supusieron casi 700.000 euros en sanciones. Sobre todo se denunció a empresas de telefonía móvil e internet, seguido de las compañías aéreas, especialmente una, Vueling. Los coches y electrodomésticos de segunda mano también han incrementado las quejas.
Esa es la que me dejó a mí tirada el domingo, en Alicante, precisamente, en Vueling.
No te, bueno, el verano pasado, acuérdate.
Ah, bueno, sí, uy, sí, y hace también un par de veranos de no había forma de retrasos de hora y media. El primer verano creo que estuve aquí, era horroroso. ¿Sí? Cada vez que cogía un vuelo, sí, sí.
El verano, bueno, le va a caer sanciones.
O sea que no me
van a caer sanciones
no
por lo del verano.
Bueno, en fin, pues muchas gracias, Cristina, estas y otras noticias en el informativo Mediodía COPE, la hora, pues entre las 2:20 y las 2:30 y también entre las 3:10 y las 3. Feliz martes.
Igualmente.
Vamos con deportes. Jordi Jiménez, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien. Mejor que el Mallorca.
Mejor que el Mallorca. No, no hay que estar excesivamente bien, ¿no? Para estar
no,
en el Mallorca.
No, no demasiado. O sea, contento sin presumir.
Sí.
Que decía Luis Aragonés. Bueno, noticia de la que se habla en Inglaterra que afecta al mallorquín Marco Asensio. Según el Daily Star, José Mourinho querría al jugador del Real Madrid. Marco Asensio, que acaba de cumplir 21 años, vive su primera temporada en el Real Madrid. Está teniendo bastante participación en los planes de Zidane. Lleva 7 de las competiciones que ha disputado su equipo. Según el tabloide británico, no solo está el Manchester, también estaría el Chelsea y el Arsenal siguiéndole. Cuesta creer a día de hoy que Marco y el Real Madrid estén dispuestos a escuchar alguna de esas ofertas. Y como era de esperar, la derrota en Oviedo ha encendido de nuevo las alarmas en el Mallorca, que ha vuelto a descenso. De hecho, es el peor Mallorca en la jornada 24 desde que regresó a segunda división, con tan solo 5 victorias y 25 puntos. No muy diferente, por otro lado, de los 26 del año pasado o los 27 de hace dos. Eso significa que la mejoría que ha experimentado el equipo con Javier Olaizola en el banquillo no se ha traducido en números. De hecho, fueron 4 jornadas sin perder, pero solo una victoria. Y la derrota en Oviedo, aunque inmerecida, con errores que no se deben producir en lo defensivo. El calendario del Mallorca no es fácil. El domingo viene un rival directo, el Rayo Vallecano, que tiene 3 puntos más, y después van a casa del segundo, el Girona. Se acaban de conocer horarios para la jornada 28. Lucán Murcia-Mallorca se jugará el domingo 5 a las 12 en la Condomina. En segunda división sigue habiendo algún fichaje. Los jugadores libres pueden fichar por cualquier equipo, a pesar de que se haya cerrado el mercado de fichajes. Y el Zaragoza incorpora al griego Samaras, ex del Glasgow, del Celtic de Glasgow. Refuerzo para el Mallorca B, que ha fichado al delantero Calle Quintana, que llega libre tras rescindir en el Racing. y el Atlético Baleares, que vuelve a ilusionarse con el playoff tras sus 3 victorias consecutivas. Hoy hablamos con uno de sus jóvenes valores, Tete Morente, que ahora mismo está destacando como titular. Y esta semana se habla de un nuevo talento mallorquín que despunta en la ACB. Se trata del joven Sergi García, de 19 años, que anotaba 16 puntos para liderar al Zaragoza en la victoria frente al Betis. Hoy hablamos con el mallorquín en Deportes Cope, a las 3:25.
Pues a las 3:25 desde todas las frecuencias y especialmente desde el 102.8 de la FM, desde Cope Más Mallorca.
De acuerdo.
Gracias, Jordi. Hasta luego. Vamos con el tráfico.
Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
Pues vamos a conocer qué tal se circula por las carreteras de nuestras islas en estos momentos. Conectamos con el Centro de Gestión de Tráfico Nelly García. Muy buenos días.
Buenos días. En estos momentos encontramos tráfico fluido en las principales carreteras de Mallorca. Solamente recordar a los usuarios las obras activas en la MA30, en el tramo comprendido entre la rotonda de San Ferriol y la rotonda del Coll d'en Rabassa, como también en la autopista de Inca en los dos sentidos entre los kilómetros 4 y el 8. En Ibiza Menorca el tráfico también es fluido. Esto por el momento. Buenos días.
Muy buenos días, Nelly. Muchas gracias. Y vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma Cor, les ha ofrecido la información del tráfico.
Vamos a disfrutar del sol de este martes porque mañana se vuelve a estropear el tiempo en nuestras islas. Predominio de cielos poco nubosos, aumentando durante la tarde a cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones que vuelven esta noche. Las temperaturas nocturnas están en ligero descenso y las diurnas en ascenso entre los 15 y los 20 grados. Nos quedamos hoy los vientos del oeste y noroeste. Y atención porque mañana miércoles volvemos a estar en alerta amarilla por vientos y naranja por fenómenos costeros. Cielos nubosos a cubiertos con precipitaciones generalizadas para mañana que ocasionalmente podrían ir acompañadas de tormenta y ser localmente fuertes, remitiendo ya por la tarde. Lo peor va a ser durante la noche y la mañana. La cota de nieve mañana baja hasta los 900 metros y las temperaturas están en descenso, alcanzándose las máximas al principio de mañana miércoles y las mínimas al final. Las máximas mañana entre los 8 y los 12 grados y las mínimas entre los 3. Mañana atención del norte con intervalos de fuerte y rachas que pueden alcanzar 80 kilómetros por hora. Así que nada, lo dicho, mañana de nuevo frío, lluvia y viento. Nosotros seguimos hasta las 2 de la tarde desde Cope Más Mallorca, desde el 102.8 de la FM, con muchas historias de nuestra isla que contarte. A Mallorca desde COPE Más Mallorca, ya lo sabes, desde el 102.8 de la FM, desde donde nos estás escuchando ahora mismo. Vamos a estar contigo y junto a ti hasta las 2 de la tarde con muchísima actualidad y muchas historias de nuestra isla. Y la primera que queremos contarte es la denuncia que ha realizado Prosocial a COR, y es que han paralizado varios programas para niños y para jóvenes. Está con nosotros María Antonia Castell, que es la presidenta de Prosocial. Muy buenos días.
Hola, buen día.
Desde el mes de septiembre, ¿verdad?, que están parados diversos servicios para niños y para jóvenes, ¿no?, por parte del Ayuntamiento de Palma.
Sí, 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 es así.
¿Estáis denunciando esta situación? ¿Cuáles son exactamente estos 4 servicios que están parados?
Mire, en aquel moment hi ha un recurs de joc i lleure, que és un recurs preventiu d'oci i temps lliure, que és d'unes activitats d'oci en els barris. Això és un centre de reforç educatiu dedicat a nens de tercer cicle de primària i de secundària. Centres són unes sessions específiques d'orientació laboral per joves, i l'altre és el programa PICE, que és un programa dedicat a la prevenció i en el tractament de fracàs escolar i l'abandonament escolar, que és un programa compartit amb la Conselleria d'Educació.
¿Cuál es el motivo por el que estos servicios, por el que estos cuatro programas están paralizados?
Nosaltres pensem que això manca de planificació de la regidoria perquè se varen treure els plecs i no s'han resolt aquestes contrates. Llavors pensem, ells al·ludeixen que hi ha un... Ells expliquen que hi ha problemes administratius o jurídico-administratius per resoldre això, però nosaltres pensem que, se, que hi ha d'haver una alternativa que mai sigui aturar aquests serveis, que no ho poden pagar ni gent joves, que els temes burocràtics s'han d'arreglar l'administració, no s'ha de fer càrrec als destinataris. I en el cas d'Espice, crida l'atenció que sigui sobretot, sobretot no, que l'únic motiu és un tema de descoordinació i de falta de voluntat de la Conselleria d'Educació i l'Ajuntament, que no se posen d'acord, que falta l'autorització de la Conselleria.
Vaya, porque además estos concursos no son periódicos, o sea, es decir que efectivamente, sí. No, como nos dices, tendrían que estar totalmente, vamos, tendrían que estar en la agenda.
Sí, sí, sí.
De saber que sí, se termina en un momento y volver a sacarlo para que se siga, para que se continúe dando este servicio.
Exactamente, porque nosotros pensamos que el fet que no existeixin no es només que atura la tasca actual, sinó que desvirtua la que ja ha, la que ja s'ha precedit durant aquests anys. La part del vincle, la part de feina feta, la part de continuïtat i aturar els serveis socials en tasques de prevenció vol dir perdre molt de temps i molta feina. I això mai pot passar. A nosaltres pensem que mai ha de passar.
Y más cuando se está trabajando con niños y con jóvenes. Estos servicios, como
exacto,
decimos, están parados desde el pasado mes de septiembre y ya en octubre os reunisteis con la regidora de Bienestar y de Derechos Sociales, con Mercè Borràs. ¿Qué es lo que os dijo?
Bueno, nos varen explicar quins eren un poc els seus problemes per resoldre-se i nos varen assegurar que la seva voluntat política era per resoldre això i per engegar els programes ara en gener, en el començament de l'any natural, quan havia d'haver estat a l'inici del curs escolar. Però bé, mos varen explicar que la voluntat era per gener, però la voluntat pot ser una, però la realitat és que no han començat i que no hi ha informació de que vagin a començar en guany. No sabem què passarà, esperam que això pugui canviar, que pues, puguem dir que sí que ho han mandat, però de moment no és així. De moment la realitat és que en els barris hi ha nens que no poden anar a reforç escolar, hi ha nens que no tenen un recurs gratuït d'oci i tan lliure, a més fent un seguiment amb un educador, en coordinació amb la família, hi ha joves que comencen a tenir dificultat per estar a l'institut, per seguir el curs, que comencen a presentar temes d'absentisme, que s'han quedat sense una alternativa, com el programa PICE, que a més tenia molt d'èxit, i hi ha joves que no tenen sessions específiques per ells per començar a cercar feina, per insertar-se en el món laboral. I a més tot això també implica que els professionals viuen una contínua inestabilitat laboral. Uns van més saturats perquè assumeixen funcions que no els toquen, i els altres no saben si comencen o no els seus programes.
Desde luego las consecuencias, sí, de que estos servicios estén paralizados, como bien nos cuentas, no son evidentes, y como decimos, y más cuando se está hablando tanto de niños como de jóvenes, es que no se puede parar.
Exacto. Y además hemos creído su atención que un año por septiembre el Ayuntamiento de Palma ha comenzado a hacer su gestión para ser declarada Palma Ciudad Amiga de la Infancia por UNICEF. Pensant que és un poc contradictori que se comencin a fer aquestes gestions i, per altra banda, no se destinin programes a prevenir i a pal·liar les desigualtats de la nostra ciutat. Perquè en la manca d'aquest programa el que estan fent és perpetuar si hi ha dificultats de partida, dificultats de barra, si hi ha desigualtat. Per tant, deu ser una Palma ciutat amiga de la infància i de segon quina infància, entenc.
Sí, no, desde luego bastante contradictorio. Es decir, que a día de hoy, ¿no?, 7 de febrero, estos concursos públicos todavía no han salido, cuando os dijeron que en enero estarían en marcha ya estos programas.
Exacto.
Pues seguiremos muy pendientes a ver qué es lo que ocurre con esto. Nos queríamos sumar y daros la oportunidad, ¿no?, pues denunciar en estos micrófonos pues esta situación, pues para que lo conozcan los oyentes, y que desgraciadamente, ¿no?, muchas veces es necesario un poco la presión de los medios de comunicación para que se conozca, para que se muevan las administraciones, a ver si se ponen de acuerdo la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Palma, pues para continuar impulsando, ¿no?, este programa PISE, que como bien nos has contado, ¿no?, pues eso, pues es de inserción laboral para niños, ¿no?, que tienen, para jóvenes que tienen problemas de integración escolar y que no se tienen que parar, y más en estas edades en las que se encuentran. Pues María Antonia Castell, presidenta de ProSocial, gracias por contárnoslo.
Sí, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego. Eso esperamos, que desde aquí sirva para hacer un poquito de presión, un poquito más de presión, y que se conozca esta situación, ¿no?, de estos programas que actualmente están paralizados, que llevan paralizados desde el pasado mes de septiembre, simplemente pues porque no se han resuelto estos concursos públicos cuando se hacía, pues eso, ¿no?, de manera automática, digamos, entre comillas, de un año para otro, de una convocatoria para otra, para que no se quedaran ni los niños ni los jóvenes sin este servicio. Este es el primer tema que queríamos contarte en esta mañana de martes, y bueno, un montón de actualidad todavía que nos queda, y la historia que te vamos a contar a continuación, la verdad es que nos ha llamado bastante la atención, es muy curiosa y bueno, quizá también muy desconocida, ¿no? Por eso también queremos aprovechar para ser un poco altavoz pues de estas cosas, ¿no?, que ocurren en nuestras islas, que quizá no conocemos demasiado, y por eso está con nosotros en estos momentos Javier Rodríguez, que es el presidente de la asociación Amics de San Juan. Muy buenos días, Javier.
Hola, buenos días, Cristina.
Muchísimas gracias por acompañarnos, y bueno, vamos a hablar de aviones históricos y únicos, de los que quedan muy poquitos en el mundo. En concreto, tan solamente quedan 4 aviones Coronado. Uno está aquí en nuestras islas, es el único de España. ¿Y qué pasa? Porque corre peligro.
Sí, vamos a ver, es un avión histórico, es un avión que ya dejó de operar hace mucho tiempo, hace 30 años, cuando desapareció la compañía que lo utilizaba, que era la conocida compañía Spantax, y bien, quedó en un apéndice de la base aérea a resultas de la quiebra de Spantax, básicamente porque la compañía Spantax tenía en la base aérea su hangar. Allí quedó perdido, olvidado, nadie lo quiso, ni nadie lo compró, y se fue, pues, con el tiempo se fue pudriendo, pues hombre, es normal con el clima que tenemos. En mi asociación, al cabo de los años, ha intentado desde hace 6 o 7 años pues que se proteja este avión, porque es característico, primero, del patrimonio industrial de Baleares, segundo, porque representa una pieza fundamental en el turismo a las Baleares, y bueno, pues nuestra idea era restaurarlo y exhibirlo en un lugar apropiado del aeropuerto, en un museo aeronáutico futuro, que aquí no hay en Baleares, por poner un ejemplo, por lo que se considerase por las autoridades. Y nosotros lo que hicimos es remitir al Consejo Insular de Mallorca todo el expediente para catalogarlo, de esa forma protegerlo por ley, por la ley del patrimonio, y de esa forma pues que nadie llegase y lo desguazase, que es lo normal en estos casos, no llegar y deshacer el avión en pedazos, ¿no?
Ahora mismo es un bien catalogado, pero corre peligro esta declaración. ¿Se podría anular, quitar, digamos?
Sí, bueno, vamos a ver. Desde el día 20 de diciembre, el Consejo Insular de Mallorca, en concreto la Comisión Insular de Patrimonio, inició la tramitación administrativa para dejar sin efecto la declaración de bien catalogado. Según parece, porque no en ningún momento han hablado con nosotros, parece mentira que nosotros, siendo los promotores de la catalogación del bien que se logró en 2011, desde entonces la Comisión de Patrimonio no se ha puesto en contacto con nosotros para tratar sobre el avión, qué pretendemos con él, de dónde pretendemos sacar fondos, dónde lo queremos poner, etcétera. Y nos comunican 5 años después que, a través de un tercero que no ha tenido nunca que ver con el avión, o creemos que nunca ha tenido que ver, le ha presentado unos informes solicitados por la propia Comisión de Patrimonio, donde dice que el avión está muy mal y que este avión hay que descatalogarlo y después desguazarlo, porque no interesa, porque solo hay unas piezas útiles, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues ha sido, este es un lío morrocotudo en el que nosotros nos hemos visto inmersos, pero bueno, de una forma tangencial, sin recurrir a nosotros en ningún momento para preguntarnos qué futuro le vemos a este avión, qué posibilidades, etcétera. Por parte de la Comisión de Patrimonio, pues me parece que ha sido una falta bastante grave iniciar todo este procedimiento sin tenernos en cuenta nosotros jamás en estos 5 años.
Para entender cuál es la importancia de este avión, de como estamos diciendo, no tan solo quedan 4 aviones de este tipo, el Coronado, en el mundo. Uno lo tenemos aquí, en Mallorca. ¿Los otros tres dónde están?
2 están en el desierto de Mojave, en California, y otro está en Suiza. Los 2 de Mojave se conservan medianamente bien porque es el sitio habitual donde están los aviones. ¿Por qué? Porque el clima es muy seco. De tal forma que son aviones contemporáneos al nuestro. Pero claro, la diferencia es climatológica. No es lo mismo el clima de Mallorca, que uno deja un coche a la puerta de su casa durante un año y está deshecho de corrosión. Pues en estos casos, en California, pues se mantiene muy bien. Y el otro es otro mundo. Es Suiza, es el Museo de los Transportes y Comunicaciones de Lucerna, y ahí restauraron uno que fue de la compañía Swiss, y lo tienen perfecto. Lo puedes visitar, puedes sentarte en él, puedes hacerte fotos. Es fantástico, pero claro, es que Suiza es Suiza y España, desgraciadamente, es España para muchos de estos casos de protección, y más el tema aeronáutico, donde es tan desconocido, como comentabas hace un momento en la presentación.
Y a nivel, digamos, de lo que supuso, ¿no?, en su momento, como avance tecnológico, ¿cuáles son las características de este avión? Para poder entender, ¿no?, un poco cuál es la importancia de conservarlo y que no se le quite esta catalogación de bien.
Bueno, aparte de las características, bueno, no pudo competir frente a RAF porque fue fabricante pequeño, fabricó solo 40 unidades aproximadamente, y Espantas, que es una compañía que todos conocemos, a pesar que lleve 30 años desaparecida, porque nos une mucho a Mallorca, es una compañía mallorquina 100%, le podemos decir, sigue habiendo mucha gente que trabaja en otras compañías, pero se inició en Espantas, etcétera. Pues vale, me refiero a Espantas, tiene tal liazón a Mallorca, y este avión fue la base de las operaciones de Espantas. Creemos que más que este avión, ningún otro puede representar más que la historia de la aeronáutica en Mallorca, la historia del turismo en Mallorca, etcétera. Con lo cual creemos que es suficiente base, aparte de la aportación tecnológica que hizo este avión, sino la aportación sentimental, económica, histórica que ha representado el último medio siglo a Mallorca.
De hecho, como avión comercial, ¿no?, es de los más rápidos, incluso más rápido todavía que los aviones actuales.
Sí, sí, sí. Aparte del Concorde, sí. Todo el mundo sabe que era un avión supersónico. Ajá. Este era el avión subsónico, o sea, que no llegaba a la velocidad del sonido, más rápido. Iba a 990 kilómetros por hora. Con lo cual, para Espantas, fue un avión perfecto, porque para una compañía charter lo que necesita hacer más rotaciones, el mayor número de vuelos, la utilización del aparato lo más posible. Con lo cual, era una compañía que utilizaba muchísimo estos aviones. Con lo cual, para ellos les supuso un gran beneficio. El problema que también el beneficio fue la fosa que cavó, o la zanja que cavó a Espantas, o que la hundió, porque era un avión que consumía muchísimo combustible. Con lo cual, con la crisis del petróleo de los años 70, pues supuso un gran lastre para Espantas. Y el inicio de los grandes problemas que todos conocemos, todavía hay mucha gente que lo recuerda, pues Espantas terminó quebrando con grandes deudas a la administración, etcétera. Pero durante muchos años, desde el año 67, precisamente ahora, y también digo esto, el día 19 de febrero se celebra el 50 aniversario de la llegada del primer Coronado a la flota de Espantas, que fue además la primera compañía, que no fue Iberia, la primera compañía española que tuvo reactores en su flota. Con lo cual creo que es suficiente la efemérides, todas las características de este aparato, lo que representa para Mallorca, para que se estudie bien y en serio. Y desde aquí hago un llamamiento a todas las instituciones, organismos, empresas privadas, para que nos ayuden, porque creo que sería una grandísima pérdida que nos vamos luego a arrepentir de lo que se ha hecho con este avión. Sabemos que es muy difícil, que es muy costoso, pero yo creo que hay cosas en la vida que van más allá del dinero, creo yo. Y claro, no lo vamos a poner en vuelo, sí. Perdona. Simplemente ponerlo bonito, es que claro, es que sí. La gente se piensa, no, es que lo quieren poner a volar y sacar a la gente, no, vamos a ver. No,
restaurarlo y conservarlo,
claro,
bien.
Efectivamente, sí. Restaurarlo y dentro lo que se pueda, por dentro pues está mal, porque bueno, por una razón, por la otra, ha desaparecido piezas, pero es un avión que claro, tampoco lo queremos pintar como un avión que huele, o sea, le puedes quitar todo lo que tiene de desfoliación y luego darle una capa de pintura. No necesitas poner pintura aeronáutica, está claro, o sea, no lo vas, los aviones que se exponen no son como un avión que fuese a volar. También hay que entender eso, y lo que necesitamos sobre todo es que vengan expertos expertos independientes, no con lo, como los expertos con los que se ha basado en un informe del Consejo Insular de Mallorca, para evaluar el estado del aparato y para evaluar su posible restauración y el coste que podría suponer. Y en ese caso ya luego reunirnos todas las partes implicadas, incluyendo, claro, la empresa privada, para ver qué se puede hacer. Aena, yo llamo a Air Europa porque es ahora mismo la compañía más grande basada en Baleares, o sea, sí, en Baleares, etcétera. Es un llamamiento en general para que piensen que es nuestra historia de la aviación en Mallorca. La historia de la aviación en general tiene un siglo y esta bien tiene 50 años. O sea, es que en cualquier otro sector sería antiquísimo, ¿no? O sea, que la aviación, suponer la mitad de la historia de la aviación, este aparato, pues yo creo que hay que estudiarlo, y más, vuelvo a repetir, con todo lo que ha supuesto para Mallorca y para las Baleares.
Casi, como dices, tenemos muy poca o escasa cultura aeronáutica, pero bueno, habéis creado una petición, ¿no?, en change.org, y en apenas dos días habéis reunido más de 2.000 firmas para intentar, ¿no?, pues eso, evitar este desguace. Pues desde aquí, oye, el que quiera que se sume y que firme, y así también encontrará varias fotos de, pues eso, del estado de este avión, y podrá conocer un poco más el cómo es este avión coronado. Pues Javier Rodríguez, presidente de la Asociación Amics de Son San Juan, muchísimas gracias por contarnos esta historia desconocida, y bueno, esperemos pues eso, que así que llegue a muchísima más gente.
Muchísimas gracias a vosotros por el tiempo que me habéis dado.
Gracias, un abrazo,
gracias,
hasta luego.
Adiós, igualmente, adiós. If you slip, if you stumble, better get ready to fumble. You got the whole world waiting, so come and put your hands up.
Buenos días, volvemos a abrir los micrófonos a toda Mallorca desde todas nuestras frecuencias, porque lo que te vamos a contar a continuación no queremos que te lo pierdas. Javier Balás, delegado del Grupo Cosan Baleares, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, muy buenos días a todos los oyentes de COPE.
Disfrutando del sol de hoy.
Sí, solecito, preparándonos para mañana, ¿no?
Sí, ¿dice? Para mañana otra vez. Aprovecha bueno, y acumula todos los rayos de sol que puedas,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Y oye, mira, precisamente hablando de esto, hay cosas que no queremos acumular, uh-huh, como es la cal, por ejemplo, y es que tener exceso de cal en el agua es un problema en el día a día, y además con muchas consecuencias negativas que se pueden evitar fácilmente, muy pero que muy fácilmente, tan solo instalando un descalcificador del Grupo Corsa.
Sí, sí, y concretamente el Olimpia Plus. Plus porque no solo elimina la cal del agua, sino también el cloro. Un auténtico 2 en 1, agua perfectamente descalcificada y declorada, exclusivo de Olimpia Plus.
El cloro no afecta a las instalaciones, pero sí que afecta a nuestra piel y al cabello, ¿verdad?
Sí, sí, en efecto. El cloro arrastra el manto graso de la piel, dejándola desprotegida. Reseca muchísimo la piel y el cabello. En algunos casos, ya sabemos, dan picores y erupciones. Por eso, es un auténtico lujo con un solo equipo descalcificador Olimpia Plus tengan también agua sin cloro para darte un baño o el aseo.
Vamos a hablar de las ventajas, si te parece, de tener, sí, el agua sin cal. ¿Qué van a notar las familias que nos están escuchando y que hoy van a tener una oportunidad de ganar un Olimpia Plus cuando lo tengan instalado en su casa?
Pues mira, continuando con el tema de la piel y el cabello, ¿no? Cuando se duchen o se den un baño, van a sentir su piel un agua muy, muy suave. Sientes cómo te hidrata, ¿eh? Una piel suave y luminosa, el cabello perfecto, brillante y sedoso, sin acondicionadores y con muy poquito gel y champú.
Es verdad que se utiliza muy poco y además te acostumbras, ¿no?, a gastar muy poco gel y champú, y esto también se ahorra.
Sí, sí, mira, es un ahorro importante, ¿eh? Si lo sumas a la que tenemos que hacer con la colada, a las tareas de la casa, que también pasa lo mismo, conseguimos ahorrar la mitad del gasto mensual en este tipo de productos y consigues mejores resultados, ¿eh? La ropa más suave, la cristalería brillante, luego sin cercos en las ollas, las mamparas de baño, las griferías relucientes sin esfuerzos, ciclos de los ciclos de las lavadoras mucho más cortos, el lavavajillas, vaya, y menos desechos jabonosos en el desagüe. cuidando el medio ambiente. Esto es importante.
Y sin olvidar, además, que es muy importante que con el agua descalcificada se protegen las tuberías, las griferías y todos los electrodomésticos de la agresión de la cal.
Importantísimo, ¿eh? Porque alarga la vida útil de los electrodomésticos. Se evitan averías a causa de la cal, que son normalmente engorrosas, ¿eh? Quedarte sin agua caliente o sin lavadora en una casa es un drama para todos, ¿eh? Además, ahorramos dinero en las reparaciones, que cuando suelen ser bastante importantes.
El avanzado Limpia Plus, que es un auténtico 2 en 1, que hoy, como te decíamos, oye, pues que puede ser el premio para nuestros oyentes, y que así os vais a olvidar completamente de la cal y del cloro para siempre.
Sí, son cientos de oyentes de Cope Mallorca que ya han conseguido su Olimpia Plus gratis y están disfrutando de toda el agua de su casa tratada desde el primer punto en la entrada del agua, que es donde se instala el descalcificador.
Pues sí, hoy es el día para que os olvidéis de la cal para siempre, porque el descalcificador Olimpia Plus es el único que elimina tanto la cal como el cloro del agua, y además hoy es gratis solo para 12 oyentes.
Sí, con Olimpia Plus ahorramos, ya hemos hablado antes, en productos. Nunca más tendremos reparaciones a causa de la cal. Tener el agua descalcificada por Olimpia Plus significa tener toda la vivienda protegida y disfrutar de agua sal y sin cloro. Hoy, como has dicho, tenemos 12 descalcificadores Olimpia Plus de premio gratis para los 12 primeros oyentes de Cope Mallorca que nos llamen.
Oye, pues empezar a despejar, ¿eh?, tanto el móvil como el fijo, porque vais a querer llamar y, bueno, oyentes, que tan solo tenéis que cumplir dos sencillos requisitos.
Mira, el primero es muy sencillo. Cuando lo tengan, que expliquen sus experiencias con el agua descalcificada y declorada. Vale, no lo podrán evitar, ¿eh? El resultado en la piel, en el cabello, es fantástico. Es que te lo notan los demás, ¿eh? Muchas veces los clientes nos dicen, me dicen las amigas o los compañeros, que ¿qué te has hecho y tal? Pues esto es tener un descalcificador con agua sin cal. Y desde siempre sabemos que nuestra mejor publicidad son nuestros clientes. Y el segundo, pues ya lo conocen, el compromiso formal de hacer el mantenimiento con nosotros, con consumidores originales. El mantenimiento es lo único que no está incluido en el premio.
Pues hay que instalar, desde luego, en Olimpia Plus en casa. Son muchísimas las ventajas. Solamente tienes que llamar a Corsa para conseguir este estupendo premio totalmente gratuito, el Olimpia Plus. Dinos el teléfono, Javier.
Pues el teléfono es el 902-426-427. Repito, 902-426-427.
Y marcamos este número de teléfono y adiós a la cal y al cloro para siempre.
Para
en
siempre.
Nuestra casa.
Toda nuestra casa protegida.
Un montón de ventajas que vamos a tener. 902-426-427. Pues Javier Balas, delegado del Grupo Corsa en Baleares, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y lo dicho, exceso de sol es lo que queremos acumular hoy, pero cal y cloro no queremos nada.
Está claro. Pues bueno, adiós, muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena a los premiados.
Enhorabuena a los 12 afortunados de hoy. Venga, empezar ya con estas llamadas. 902-426-427. Muchísima suerte. Lo sabes, eso nos gusta a nosotros aquí en este espacio, en el que, oye, nada más y nada menos, te estamos regalando este equipazo, este Olimpia Plus, que te lo llevas completamente de premio, en el que vas a ahorrar y lo vas a notar desde el primer momento, ¿no? Como nos contaba Javier, en todos los productos, no solamente, ¿no?, de belleza y de higiene personal, sino también los productos de casa, y es que es muchísimo menos detergente, por ejemplo, el que vas a necesitar para la lavadora, porque el agua es muchísimo más limpia, cero cal y cero cloro. Por llamar al 902-426-427, hoy uno de estos 12 Olimpias Plus puede ser tuyo, instalado en tu casa de forma completamente gratuita. Para llevártelo, lo único que tienes que ser es una de las 12 primeras llamadas. 902-426-427. Llegamos a la una. Noticias, 1:05 más mañana. ¿Desde dónde? Desde el 102.8 de la FM, desde Cope Más Mallorca, que tenemos el micrófono abierto hasta las 2 de la tarde.
Cope Baleares.
Estar informado.
Una y 10 minutos. Soy Cristina de Omada. Continuamos la mañana en Mallorca y os contamos más noticias. Podemos confirma que la mesa de mañana incluirá el nombramiento del nuevo presidente del Parlamento la próxima semana. La portavoz parlamentaria de Podemos, Laura Camargo, dice que en breve podrán comunicar oficialmente que el cargo será ostentado por Baltasar Picorné. Además, aunque el conflicto en Serveis Ferroviaris de Mallorca ha enquistado y lo están sufriendo sobre todo los usuarios del tren y el metro, la presidenta del Gobierno, Francina Armengol, asegura que el Gobierno trabaja para resolver la situación de los trabajadores y les pide tranquilidad. Que en unas semanas se convocarán las mesas del sector público instrumental para resolver esta situación y mañana el rapero mallorquín Baltonic será juzgado en la Audiencia Nacional. Fue denunciado, recordamos, por el presidente de la Fundación Círculo Balear por amenazas de muerte, enaltecimiento del terrorismo, humillación a las víctimas e injurias graves al rey. Jorge Campos confía en que la Audiencia Nacional condene al rapero para el que el Ministerio Fiscal solicita 3 años y 8 meses de cárcel. Además, el precio de vivienda terminada, nueva y usada, subió en enero el 2,9% en Baleares respecto al mismo mes del año pasado, el mayor incremento de España, según datos publicados hoy por la tasadora Tinsa. Además, ayer falleció Joan Rosselló, impulsor de la industria de la alcaparra de Llubí. Fue el primero en comercializar este producto en envases y ayudó a su comercio en el extranjero. Como decimos, falleció ayer a la edad de 92 años este empresario de Llubí, uno de los pioneros de la industria de la alcaparra. El velatorio se ha realizado durante esta mañana, además también durante esta tarde, en horario de 3 a 6 de la tarde, y el funeral va a ser hoy a las 8 de la tarde en la parroquia de San Feliu de Llubí. Estas y otras noticias en el informativo Mediodía COPE. Pues vamos ya con la segunda parte de la mañana y tenemos aquí a Alejandro Sáenz de San Pedro, director de Asima, que viene a hablar de su libro.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Qué tal, cómo estás?
De mi libro, Maquel, ¿te acuerdas? ¿Cómo sí. te acuerdas? La jovencita de Paco Umbral.
Sí, pero lo hemos visto un montón de ¿verdad? Veces ahí en los zappings y tal. Sí, sí, sí. ¿Qué tal?
Pues mira, con el hormigueo propio del estómago cuando uno va a presentar un libro, ¿no? Sí. O un disco. Pasado mañana, el día 9 a las 6 de la tarde presentamos en las instalaciones del antiguo Parque de Bomberos, presentamos este libro, Empresarios sí. con Valor, un libro que hemos hecho mucho cariño, que la Junta de Asima, que son 12 empresarios, ha puesto desde el primer momento, y es simplemente 27 historias personales de 27 empresarios, no digo anónimos, porque algunos de los que aparecen son muy conocidos, otros menos conocidos, pero todos tienen un mismo denominador común, que es la fuerza que tiene el empresario balear, cómo hablan todos ellos de, ya no solamente de su empresa, de su familia, porque son empresas familiares, sino de sus trabajadores, historias muy bonitas, sí. que nos hablan de cómo han conseguido el éxito de su empresa, gracias al trabajo personal, suyo, familiar y, como no, de sus trabajadores. ¿Cuántas veces se han caído? ¿Cuántas veces se han levantado? Son historias muy, muy interesantes.
Oye, tenemos que hablar también un día, por cierto, del antiguo Parque de Bomberos, ¿eh?
Claro, cuando quieras.
De esas instalaciones, pero eso ya lo dejaremos para otro día. ¿Cómo habéis seleccionado estas 27 historias? ¿O nos puedes contar alguna de ellas? Sí, alguna.
Prácticamente hemos intentado. Sí. que haya una representación de, si no todos, casi todos los sectores que hay en Asima. Estamos hablando de, como no, sector turismo hotelero, distribución, transportes, mantenimiento de equipamientos, prácticamente de todos. Y los hemos seleccionado, pues un poco, no voy a decir al azar, pero un poco buscando una representación, pero luego te das cuenta que hay 27, como podía haber 300, porque todos tienen sí. ese mismo denominador común que te contaba.
Bueno, para próximas ediciones.
Claro, ya la verdad es que también hemos tenido la gran suerte, y lo tengo que decir, de contar con la ayuda de la Banca Mark, que nos ayuda a que este libro, pues sí. el día 9 esté en el mercado. En el mercado. No es un libro que se vaya a vender, es un libro que vamos a regalar, y todo el mundo a partir del día 10 se lo podrá descargar de forma gratuita en la página web de Asima. Y la Banca Mar nos ha ayudado a que este libro sea una realidad, y ya estamos pensando en el número 2. Estamos pensando ya en el número 2.
Sí.
Y aquí pues yo he tenido la gran suerte de poder tener la primicia de este libro, tenerlo en la mano y poder saborear muchas frases, muchos comentarios que yo voy a rescatar alguno, para los oyentes, porque yo creo que tienen mucho sabor. Hay uno que no te voy a decir que es el que más me ha llamado la atención, pero sí que puede resumir mucho del espíritu del empresario, que lo dice Juan Carlos Rosselló Reinés, de Socias y Rosselló. Y dice, y leo textual: me siento responsable de la gente que trabaja aquí. Puedes ser el dueño, pero eso no te da derecho a hacer lo que quieras dentro de la empresa. O sea, parece que el empresario siempre es Dios, que hace y deshace. No.
Sí, es el empresario
que se está jugando su patrimonio, que con esta crisis se lo ha jugado 2 y 3 veces, porque ha tenido que estar financiando cuando los bancos no tenían dinero para financiar. Siempre ha estado ahí arriesgando su patrimonio, pero eso no le da derecho a coger y decir, pues por aquí, por allá, hacer lo que quiera, porque tiene una responsabilidad, que es todos los trabajadores y todas las familias que hay detrás de estos trabajadores. Y son comentarios muy bonitos como estos que se reparten durante todo el libro.
Durante todas estas 27 historias. ¿Por qué habéis decidido hacer este libro?
Hemos decidido hacer este libro. Nos contagiamos de un proyecto también de que hubo en Barcelona hace 2 años y tuve la oportunidad de compartir, que es una patronal empresarial que hizo un cortometraje que ganó un premio Goya, que se llama The Runner, el corredor, que venía a poner en valor la figura del empresario en la crisis, hablando de la segunda oportunidad del empresario. Yo tuve la oportunidad de conocer este proyecto antes de que ganara el Goya. De hecho, lo vamos a emitir el día 9, este cortometraje, que son 14 minutos. Y pensábamos que era importante coger la bandera del empresario, que ha sido tan castigada y derrotada durante la crisis, que el empresario era el malo de la película, el empresario es el que despide, el que en esta crisis lo único que quiere es salvar su cuello, salvar su empresa. Pues no, estamos demostrando que no, que el empresario no es así. Y creo que era bueno que lo pusiéramos encima de la mesa, como mucha gente a lo largo y ancho de España, patronales que están hablando de esta figura del empresario. Nosotros considerábamos que era importante coger ese testigo, lo hemos hecho, estamos contentos, porque al fin y al cabo es una visión muy humana del empresario. Hablamos de grandes empresas, hablamos de pequeñas empresas, pero detrás hay un soñador, un señor que dijo un día por la mañana: me la juego, monto una empresa, necesito un equipo, necesito contratar a gente buena. De hecho, incluso hay algún comentario que hace en el libro Alfonso Jurado, el dueño de Autos Nigorra, de la Nissan, que dice: yo lo que le pido a mis empleados, lo que le pido a mis directivos, es que sepan decidir y sepan equivocarse. Y dice más adelante: como aquí el que sobra a lo mejor soy yo. Muchos dicen a lo largo de este libro que sus equipos, sus trabajadores, son el alma de la empresa. Sin ellos no hubieran hecho nada. Por eso creemos que es importante romper esta lanza a favor del empresario, de quitemos ese estigma de chico malo de la película que quiere ganar dinero y pagar sueldos bajos. Todo lo contrario, es el primer interesado en tener a sus empleados contentos, que cobren bien, que trabajen todos unidos para sacar adelante de la empresa. Y luego, porque al final es el futuro de, no de la empresa ni del empresario, es el futuro de ellos y de sus familias. Y es muy bonito conocer esas historias, cómo se dan la mano y cómo se ponen encima de la mesa y cómo explican historias muy bonitas que todo el mundo podrá leerlo a partir del día 10.
Además de el visionado de la proyección de The Runner, ¿quién más va a estar en la presentación este jueves?
El presidente de la Cámara de Comercio de España y presidente del grupo Freixenet, José Luis Bonet, hace el prólogo del libro. Y lo tenía muy claro, quería hacer el prólogo del libro, pero quería venir a contarlo.
Sí.
Y va a estar contando ese prólogo y va a estar contándonos, como presidente de la Cámara de Comercio de España, va a poner voz a todos los que no son esos 27 empresarios, es decir, a todos los empresarios de España, va a poner voz y va a contar cuál es su visión de la figura del empresario, y compartiremos con él esta pequeña velada, regalaremos el libro también a todos los que nos acompañen esa tarde, y en definitiva va a ser la tarde del empresario con mayúscula.
Pues enhorabuena por este libro, por estas 27 historias, aunque hay muchísimas más en
correcto,
la cima.
Ahí estamos.
Pues Alejandro Sedesón. con la vuelta al cole y con el principio de esta nueva temporada radiofónica empezamos a ir a la psicóloga educativa, Marta Huertas, los martes a esta hora, cuando es la 1 y 20. Pero hoy nos hacemos la pregunta de si conocemos o entendemos que eso, cómo se trabaja en una terapia psicológica con niños. Pues bien, después de 4 meses de sección ha llegado el momento de explicarlo. Marta Huertas, vocal de psicología educativa del Colegio Oficial de Psicología. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Bueno, y la primera pregunta, ¿qué es un psicólogo educativo?
Me alegra que me hagas esta pregunta porque creo que deberíamos haber empezado nuestra andadura o nuestra relación aquí habiéndonos presentado antes.
Igual sí.
Pero bueno, como se suele decir, nunca es tarde si la dicha es buena. Pero permíteme que antes de centrarme en contestar la pregunta, ¿qué es un psicólogo educativo?, que parece inofensiva pero es muy buena, déjame que te haga una aclaración acerca del enfoque de la sección. Efectivamente, yo soy la vocal del Colegio Oficial de Psicología de aquí de las Islas, que tiene la responsabilidad y el honor de trabajar por la visibilidad, la defensa y la mejora de todos los colegiados de nuestra comunidad que ejercen como psicólogos y psicólogas educativas. Pero, sin embargo, durante nuestra sección semanal, la verdad es que por la temática que la actualidad demanda o por ser temas de interés relacionados con la infancia y la adolescencia, el contenido de lo que hablamos es un poco una mezcla de psicología del desarrollo, de psicología clínica y de psicología educativa también. Hablamos de psicología del desarrollo cuando nos estamos comentando los comportamientos y las conductas en las distintas etapas madurativas de nuestros pequeños, que no tienen por qué ser negativas, sino evolutivas. De psicología clínica cuando comentamos algunos indicadores en la detección y pautas para la intervención de conductas que causan interferencia significativa en la vida de nuestros peques, y de psicología educativa a todo ese abanico de conductas, no necesariamente académicas, pero que están enmarcadas dentro del entorno escolar. Algo que es importante, que me gustaría aprovechar la ocasión para dejar claro y transmitirles a todos vuestros oyentes, es que cualquier psicólogo o psicóloga que ejerza su labor profesional, es decir, que esté contratado como psicólogo, debe estar colegiado. La colegiación, tal y como recoge una sentencia del Tribunal Supremo, es obligatoria. Y al igual que exigimos que los médicos o los abogados o cualquier otro profesional liberal esté colegiado, el psicólogo no es una excepción. Y bueno, ahora sí, después de esta aclaración y declaración de intenciones, te contesto la pregunta de qué es un psicólogo educativo.
Venga.
El psicólogo o la psicóloga educativa es un profesional de la psicología cuyo objetivo es el trabajo, es la reflexión e intervención sobre el comportamiento humano en situaciones educativas, mediante el desarrollo de las capacidades de las personas. Debemos entender que el psicólogo es una figura clave en el desarrollo funcional y equilibrado de un centro educativo de todos los niveles, desde educación infantil, primaria, secundaria, bachiller y FP. Y su función prioritaria es atender y fomentar el desarrollo psicológico en todos sus componentes, es decir, no solo nos referimos al rendimiento escolar, sino a este y todo lo que puede estar influyendo en los resultados académicos. Y estos son componentes no intelectuales, sino que hacen referencia pues al desarrollo psicomotriz, al desarrollo social, al desarrollo afectivo. Desde esta perspectiva, el trabajo del psicólogo educativo implicaría dos grandes objetivos: la evaluación, aportando un análisis psicológico de las distintas situaciones, y la intervención, proponiendo planes de acción que respondan a los análisis realizados. Y para llevar a cabo estos dos aspectos se debe tener la preparación específica para ello, es decir, la titulación en psicología, que aporta los fundamentos generales, y una especialización en educativa para llevarla a cabo en este entorno concreto.
Entonces, Marta, no, por lo que estás diciendo, entendemos que las funciones, ¿no?, del psicólogo educativo, como bien dices, no se limitan solo al alumno.
No deberían. Como acaba de decir, el psicólogo educativo trabaja con todos los agentes que intervienen en el desarrollo y la educación del alumno. Y, por supuesto, ahí son fundamentales tanto padres como profesores. En cuanto a los alumnos, vamos a trabajar, como decía, intervención psicológica terapéutica, con un enfoque más clínico centrado en los problemas que podamos detectar, e intervención psicológica psicoeducativa, en base a programas, programas que pueden ser preventivos, del desarrollo, terapéuticos y de orientación académico profesional. Y subrayo estos últimos porque es a los que normalmente se dedican los departamentos de orientación. En relación a los profesores, es importante reivindicar la figura del psicólogo educativo, transmitiéndole que el psicólogo es aquel que les va a aportar información diagnóstica sobre los alumnos, y teniendo esa información el profesor se va a poder adaptar mejor a las necesidades de cada uno de sus alumnos. Que el psicólogo va a asesorar y a colaborar con los profesores en infinidad de temas, como el análisis de situaciones escolares problemáticas y sus situaciones, la desmotivación, el acoso, las técnicas de estudio. Les va a aportar programas de atención a la diversidad del alumnado, a los inmigrantes, a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Y por último, a los profesores, la formación. El psicólogo organiza cursos de formación para que el profesorado tenga información y formación de primera mano a programas de intervención que se van a implementar en los centros, y formación acerca de los temas que los profesores puedan manifestar interés. Y en relación a los padres, más o menos lo mismo. Información diagnóstica sobre qué le puede estar pasando al alumno, a su hijo, y saber cómo pueden intervenir, cómo podemos solucionar las situaciones, problemas. Formación organizando escuelas de padres, conferencias, coloquios, pues sobre todos esos temas que nos preocupan, el acoso, la autoestima, las drogas, la sexualidad, y la intervención también cuando les damos a padres para modificar algunos problemas o los derivamos a servicios externos para que puedan hacer un adecuado seguimiento de sus hijos.
Y entonces, Marta, ¿cómo puede ser, no?, que con este perfil de profesionales que tenemos en los centros educativos estemos día sí, día también, ¿no?, escuchando en las noticias, pues violencia en las aulas, adolescentes que apuñalan a compañeros, como ocurrió hace poco, y también de tanto abandono y fracaso escolar?
Pues, Cristina, porque este profesional no suele estar en los centros educativos desempeñando estas funciones. Porque a día de hoy, cuando un padre o una madre detecta una dificultad en su hijo o en su hija y acude al departamento de orientación del centro, la mayoría de padres acude dando por supuesto que quien les atiende es un psicólogo, y deben saber que esto no es necesariamente así, que son orientadores. Y como he comentado antes, haciendo un especial hincapié, la orientación sí, es solo una de las funciones que debería desempeñar el psicólogo educativo. Los profesionales que están en los departamentos de orientación han hecho un máster universitario en formación del profesorado en la especialización de orientación, al que pueden acceder a través del título de magisterio, de psicopedagogía, y psicología es una vía más de acceso a esa especialización. Con lo que podemos encontrarnos que quien nos esté atendiendo sea un licenciado en matemáticas que ha hecho el máster en orientación, y que en ningún caso puede sufrir la formación específica de la que se dota el profesional de la psicología en su carrera. Los másteres y las formaciones de posgrado evidentemente pueden y amplían unos conocimientos generales a las características concretas y específicas de un área, en este caso la educativa. Pero los especialistas en conducta humana, los que estamos formados en evaluación, los que conocemos las pruebas psicométricas y estamos entrenados para pasarlas, corregirlas e interpretarlas, para elaborar diagnósticos y planes de intervención, somos los psicólogos. Si un padre o una madre detecta que el rendimiento escolar de su hijo se está viendo afectado a causa de, pongamos por ejemplo, un trastorno de alimentación, una anorexia, que evidentemente eso va a afectar en el rendimiento de mi hijo. Sí. Cuando vaya al centro a trasladar sus preocupaciones para intentar solucionar entre todos los que intervenimos, que hemos dicho que interveníamos profesores, padres y alumnos, para intentar solucionar esto, ¿quién vamos a querer que intervenga? ¿Quién vamos a querer que trate a nuestro hijo?
¿Un psicólogo?
¿Un psicólogo o el profesor de matemáticas con el máster en orientación?
Un psicólogo, por supuesto.
Pues como ves, en la vocalía educativa todavía nos queda mucho trabajo.
Uf, un montón. Menos mal que estáis también, ¿eh?, para seguir trabajando.
Estamos para seguir reivindicando nuestra figura en los centros educativos.
Pues oye, mira, a ver si nos escuchan también, ¿sabes?, de quien tiene este poder, ¿no?, de poner poner psicólogos en los colegios, porque está claro que el trabajo es muy importante.
Es fundamental trabajar en equipo, sin menospreciar el trabajo que hacen pedagogos ni profesores. Esto no es una guerra de competencias ni de protagonismos, es trabajo en equipo y cada uno a lo suyo, zapatero a tus zapatos.
Efectivamente, pues Marta Huertas, vocal de Psicología Educativa del Colegio Oficial de Psicología, muchísimas gracias, como siempre.
Muchísimas gracias a vosotros.
Feliz martes.
Igualmente.
Thank you. Estos momentos os vamos a contar un reto solidario. Es la primera vez que se va a realizar aquí en Mallorca una caminata solidaria a favor de las personas vulnerables. Quédate con este nombre, Magic Line, que llega este año, lo dicho, a nuestra isla. Está con nosotros Esther Callizo, que es la responsable de la Magic Line Mallorca. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿qué es esto de la Magic Line? Que, como decimos, por primera vez se va a celebrar en Mallorca, pero en Barcelona ya lleva 4 ediciones.
Sí, en Barcelona lleva ya 4 y allí participan más de 10.000 personas, este año ya 11.000. Y bueno, la hemos traído aquí, es una forma muy divertida, una forma de salir y de promover el deporte con valores y a la vez pues llamar la atención sobre la necesidad que están pasando los colectivos más vulnerables.
Se organiza desde la Fundación San Juan de Dios, ¿verdad?
Sí, la organiza la Fundación San Juan de Dios, bueno, en este caso Obra Social, que aúna hospital y fundación, y necesitamos que salga mucha gente porque lo que queremos es captar fondos para terapias tanto complementarias que no están cubiertas por la Seguridad Social, como en nuestro caso en la fundación, para familias sin hogar, que nosotros tratamos a familias sin hogar y una vez acaban en nuestro centro, pues luego a la hora de salir tiene muchas dificultades para poder encontrar casa.
¿Cómo se organiza esta carrera? Porque, bueno, lógicamente esta caminata es no competitiva, ¿no? Pero se organiza por equipos y tenemos que marcarnos un reto económico.
Sí, es una caminata que, como dices, no es competitiva, entonces se puede participar en familias y tú te marcas una distancia, 25 kilómetros, 10 o 3. Los 3 kilómetros están pensados para la gente que tiene movilidad reducida. Entonces, una vez te marcas este reto deportivo, luego puedes marcarte el reto solidario, que es un reto económico al que tienes que llegar para poder participar el día de la caminata.
Y de momento
esto lo puedes hacer por internet.
Sí. ¿Y cuántos equipos están apuntando de momento aquí en Mallorca? Porque esta caminata va a ser el próximo 14 de mayo, o sea que tenemos tiempo.
Tenéis tiempo, sí. Esperamos una participación de unas 1.500 personas. Ahora mismo hay apuntados ya, ayer la presentamos y hay 28 equipos, casi unas 400 personas apuntadas. Y bueno, creemos que va a ser un éxito, van a haber muchas personas. Además, en todo el recorrido pues habrá actuaciones, los niños podrán jugar, habrá una fiesta final en el Parc de la Mar. Y bueno, esperamos que participen tanto empresas como colegios, entidades y bueno, los amigos, todo el mundo que quiera.
¿Cómo podemos ayudar a difundir esta Magic Line?
Pues en sí podéis ayudar entrando en la web. Primero podéis hacer un equipo y a partir de ahí todas las acciones de sensibilización las podéis ir apuntando en la web. Además podéis entrar en el Facebook de Magic Line, SJD, que también allí podéis compartir todos los contenidos que se van publicando y sobre todo apuntándose y haciendo que otras personas se apunten.
Claro, como dices, ¿no? Tenemos que marcar retos económicos de más o menos, ¿no? De explicarnos para saber, ¿no? Cómo tenemos que hacerlo, a quién vamos a ayudar, cuando consigamos, ¿no? Por recaudar todos estos fondos.
Vale, el reto solidario te lo marcas cuando te inscribes como equipo. No es importante la cantidad, sino es importante lo que más nos interesa, que es sensibilizar sobre la necesidad que están sufriendo las personas que no tienen casa o las personas que sufren daño cerebral. Entonces, a partir de ahí, tú te puedes marcar un reto que puede ser de 10 euros hasta lo que queráis, y este reto se consigue pues con tu familia, con tus amigos, con como tú quieras, haciendo una acción, que tanto puede ser desde un desayuno solidario que tú haces en tu empresa, o en casa que haces una cena y todo el mundo pues organiza y pone 5 euros. Y luego todo esto lo ingresas por internet. Esto es la parte del reto. y luego tienes que salir el día de la caminata y participar de la fiesta y ya está.
Y luego estos retos solidarios se convierten, ¿no? Se traducen en programas sociales.
Sí, exacto. Estos programas sociales los dividimos en dos partes. Una parte que es más para las personas sin hogar, que estamos buscando pisos de alquiler social para las personas que salen de nuestra residencia, que con menores a cargo, que no pueden acceder a una vivienda porque los precios están disparados. Entonces nos encontramos que hay gente que tiene trabajo pero aún así no puede conseguir un piso. Nosotros creamos este dinero para poder ayudarles en el alquiler, en los suministros, en la comida incluso, o sea, en lo que cada familia necesite. Y luego también lo invertimos en terapias complementarias que no están cubiertas por la seguridad social, pues puede ser musicoterapia, terapia con animales, terapia para gente que tiene daño cerebral, para estas dos cosas.
¿Cuánto habéis ayudado desde que se celebra esta caminata en Barcelona, desde el año 2014?
En Barcelona, desde el año 2014, han participado ya 750 equipos y se han conseguido más de 200 y pico mil euros. Pero es en Barcelona, aquí
sí.
Es otra realidad.
Tenemos que conseguirlo en Mallorca, estas cifras, ¿vale? Que a lo mejor en la primera no conseguimos los 10.000 participantes, pero venga, a ver si podemos pasar de los 2.000, ¿vale?
Yo creo que sí, que los 2.000 sí que los podemos hacer.
Sí. Venga, pues daremos difusión también en nuestras redes sociales, en las de COPE Baleares, pues para que llegue así a más gente. Y lo mismo os pedimos a vosotros, a nuestros oyentes, que hagáis difusión de este reto solidario, de esta Magic Line Mallorca. Lo dicho, tenéis muchísima información, tanto en la página web como en las redes sociales de esta caminata solidaria. Pues Esther Callizo, responsable de la Magic Line Mallorca, muchísimas gracias. Y lo dicho, tenemos tiempo porque esta caminata será el próximo 14 de mayo, así que nos lo apuntamos en agenda para recordarlo de vez en cuando a nuestros oyentes, ¿vale?
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Ahora cuando terminemos el programa, ¿vale? Lo vamos a poner tanto en nuestro Facebook, que es COPE Baleares, como en nuestro Twitter, La Mañana COPE Baleares, pues para que si nos sigues, ¿no?, a nosotros en redes sociales, que lo tengas ahí muy localizado. Se presentó ayer por la tarde esta Magic Line y bueno, nos alegramos mucho, ¿no?, de estos primeros equipos que se han formado ya aquí en Mallorca y bueno, esperemos pues eso, que sean muchísimos más, que tenemos hasta el próximo 14 de mayo, tanto para inscribirnos como para formar los equipos y para conseguir estos retos solidarios que, lo dicho, luego se destinarán a proyectos sociales, a programas sociales que llevan desde San Juan de Dios y también con otras entidades sociales que trabajan desde esta fundación. Hacemos una pequeña pausa y nos vamos a ir hasta Porta Adriano, y es que se convierte en el primer puerto de nuestro país que se une a la lucha contra el plástico en los océanos. Para llegar a las 2 de la tarde, y lo que vamos a contarte a continuación es un proyecto que la verdad es que nos ha encantado en cuanto lo hemos conocido, y es que Porta Adriano se une, y así se une todo nuestro país a la lucha contra el plástico en los océanos, y es que es el único puerto de Baleares y el primero de España que se une al Siavin Project. Están con nosotros Isabel Teruel, que es la directora de Porta Adriano. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y Sergio Halpern, que es el director científico de Siavin Project. Muy buenos días.
Buenos días.
Si os parece, empezamos con Sergio. Explícanos qué es este proyecto, para que lo entiendan nuestros oyentes.
Siavin Project nace de una idea muy sencilla que tuvieron dos australianos afincados aquí en Mallorca, y se dijeron que si había papeleras en las calles, porque no podía verlas en los puertos deportivos. y se pusieron a la tarea y diseñaron unas papeleras que son capaces de filtrar el agua superficial y recoger todos los residuos flotantes que hay en los puertos deportivos. Y así básicamente surgió todo. Luego, más adelante, nos dimos cuenta de que era una oportunidad muy grande para utilizar este proyecto como una herramienta de concienciación de la ciudadanía, para que perciban el problema de los plásticos marinos como un problema acuciante y que nos afecta a todos. Y por ese motivo estamos embarcados en no solo el despliegue de Seabin en la mayor cantidad de puertos posibles, sino en usarlo como herramienta de concienciación y de educación a la ciudadanía.
¿En cuántos puertos está ahora mismo, en cuántos puertos del mundo este proyecto?
Ahora mismo en ninguno. De hecho, Puerto Adriano va a ser,
sí,
junto con un puerto deportivo en Francia y otro en Montenegro, los primeros puertos deportivos que los van a probar, que de hecho nos están ayudando a mejorar el producto y que a partir de abril, mediados de abril, nos ayudarán a testar en un medio real el funcionamiento de las papeleras marinas de Seabin.
Oye, pues mira, razón de más, desde luego, para que estemos orgullosos de Puerto Adriano. Isabel, cuéntanos, ¿qué es lo que significa para Puerto Adriano participar en este proyecto?
Bueno, nosotros somos un puerto que nos gustan todo este tipo de novedades, nos empezamos introduciendo cosas nuevas, y cuando vimos por primera vez Seabin, automáticamente nos pusimos en contacto con los creadores y les expresamos nuestro interés y nuestro apoyo al producto, porque nos parece una cosa magnífica el poder recoger de manera automatizada los plásticos que están contaminando los puertos. Pues me parece fantástico, y a lo mejor el día de mañana pues eso se puede extender a lugares fuera de puertos o lo que sea. Entonces tienen todo nuestro apoyo para poder avanzar en este tema tan interesante.
Claro, eso te iba a preguntar, Sergio. Imagino que el proyecto, ¿no?, ya de cara a más medio o largo plazo, es poder instalarlo, ¿no?, en zonas de fuera de puerto, porque desgraciadamente, ¿no?, pues nuestros océanos están bastante sucios, tienen demasiados plásticos y muchísimos residuos.
Sí, efectivamente el problema de la contaminación marina es un problema global de muy altas dimensiones y recidivante ahora mismo. Y es cierto que a medio largo plazo queremos salir del entorno de los puertos deportivos, pero de momento también nos hemos dado cuenta de que hay que ir paso a paso y hay que empezar poco a poco, y los puertos deportivos es un lugar muy interesante para empezar, primero por la visibilidad que tiene y segundo porque estamos muy cerca de la fuente de muchos de los plásticos, no de todos, pero de muchos de los plásticos y de los residuos que hay en el mar, puesto que están en zonas costeras y a día de hoy pues un elevado porcentaje, casi un 80% de los residuos flotantes que hay en el océano provienen directamente de fuentes terrestres. Entonces, si podemos interceptar esa llegada, ya estamos un paso por delante. Luego, por supuesto, queda la tarea de limpiar lo que hay fuera de estas zonas costeras, que cuando hay episodios de vientos, de corrientes, de mareas, pues acaban volviendo otra vez a nuestras costas.
Con todo este material, con todos estos desechos, ¿no?, que recojan estas basuras marinas, digamos estas papeleras marinas, ¿qué es lo que vais a hacer?
Pues mira, nosotros, otra de las cosas que nos hemos dado cuenta es que está muy bien que seamos capaces de recoger la máxima cantidad de residuos del mar, pero lo que no queremos es cambiar el problema de sitio. Entonces, vamos a dedicar una cantidad de esfuerzo y de tiempo importante a buscar alternativas a los residuos que estamos recogiendo e intentar evitar que lleguen o a incineradoras o a vertederos. Entonces, uno de los proyectos que tenemos en mente es realizar la segunda generación de Seabins con los propios plásticos que hemos recuperado con la primera generación de Seabins, para demostrar que el concepto de economía circular y de reutilización de las materias que tenemos es posible y factible y deseable y económicamente viable.
Necesitamos que se unan más puertos, ¿verdad?, como socios a este proyecto.
necesitamos que se una la mayor cantidad de actores posibles. Esto va a ser una cuestión de números. Cuantos más haya, más efectivo va a ser, desde luego.
¿Y de momento hay dos?
De momento hay tres.
Tres.
Puertos,
vale.
Puertos pilotos que nos van a ayudar a hacer las pruebas con el producto industrial. Pero tenemos interés demostrado de prácticamente todos los rincones del planeta. O sea, desde, por supuesto, Estados Unidos, el Oriente Medio, en Australia, en Asia, en muchos otros lugares de Europa, incluso en África. O sea, que nosotros estamos, pues, somos muy afortunados y creemos que la aceptación de este proyecto es bastante grande y si todo va bien, estarán dispersadas por todo el mundo.
Proyecto pionero aquí en Mallorca y que queremos desde luego que dé la vuelta al mundo. Sabemos la respuesta, pero yo creo que es importante que la recordemos, cómo afectan y cómo dañan todos estos residuos, todos estos plásticos en nuestros mares.
Pues bueno, hay una multitud de efectos, desde los más obvios, como pueda ser, pues por ejemplo, en la costa de Baleares, desde un tema puramente económico y de turismo, a nadie le gusta ir a una playa que esté sucia, con lo cual afecta a la economía de local, sobre todo porque encima hay que destinar recursos a la limpieza, pero luego en el ecosistema también tiene efectos bastante negativos, pues todo lo que es que animales, fauna que se queda atrapada en las redes, animales que confunden su alimento base con plásticos, ¿no? Como las tortugas, la clásica imagen de confundir una bolsa de plástico con una medusa. Entonces las tortugas mueren de inanición, puesto que se comen estos plásticos y luego no pueden seguir comiendo su alimento normal. Y luego un tema también de salud humana es que los plásticos no desaparecen del medio ambiente, sino que cada vez se van haciendo más pequeños hasta que se hacen invisibles al ojo humano y se convierten en microplásticos, y esos son comidos ingeridos por los bichos más pequeños de la cadena trófica, pero que van, digamos, estos microplásticos se van trasladando a través del resto de animales que lo van comiendo y pueden acabar en nuestra dieta. Es decir, a día de hoy hay más de 700 especies marinas que contienen microplásticos en sus tejidos, y muchos de los cuales son especies de interés comercial que nosotros mismos consumimos.
¿Cómo podemos ser tan desconsiderados de convertir en vertederos nuestros mares?
Bueno, yo creo que tenemos que evitar, sí, culpabilizarnos. Y ahora lo que tenemos que ser es responsables. Hemos identificado que hay un problema, tenemos que buscar las soluciones. No éramos del todo conscientes de todo lo que iba a ocurrir, y ahora tenemos que hacer es cambiar las cosas, pero no sirve nada culparse ni decir que somos unos desconsiderados y que no tenemos respeto. Yo creo que ha sido más un tema de ignorancia que de falta de respeto, sí, o de algo así. Entonces yo creo que, insisto, no sirve de nada culparse, simplemente
hay que cambiar las cosas, sí.
Que somos responsables de ello, pero al mismo tiempo tenemos la capacidad de darle la vuelta a la situación, y solo tenemos, pues, que ahora obrar en consecuencia. Ahora sí que ya no hay excusa. Ahora ya sabemos que hay una serie de problemas asociados a esto, y entonces lo tenemos que cambiar, y nosotros desde Sibin pues intentamos aportar nuestro pequeño granito de arena.
Pues muchísimas gracias a Sibin y a Porto Adriano por ser puerto pionero en nuestras islas y en nuestro país en unirse a este proyecto. Isabel Teruel, directora de Porto Adriano, y Sergio Halber, director científico de Sibin Project, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena.
Gracias,
gracias. Gracias, un abrazo. bonita iniciativa que queríamos contarte aquí en la mañana. Y así cerramos este martes, nos despedimos, llegamos a las 2, empieza Mediodía Cope, todo noticias, nosotros mañana más, misma hora, 12:20. Que tengáis un martes genial.